Está también Marisa Fresco, subsecretaria de Promoción de Derechos Humanos. ¿Cómo están?
Buen día.
Y está Diego Borisonic, quien es director de Políticas Integrales de Diversidad Sexual, también dentro de la Secretaría de Derechos Humanos. ¿Cómo están? ¿Todo bien?
Sí, muy bien, muy bien. Muy buenos días a toda la audiencia.
Bueno, la primera pregunta, gracias. Ellos vienen desde Capital Federal, era cómo los había tratado Mendoza. Los quiero escuchar, a ver cómo se han sentido en la provincia.
La verdad que muchas gracias por recibirnos también aquí en la radio. Felices de estar aquí en Mendoza. No es la primera vez. Desde la Secretaría de Derechos Humanos, ya en todos estos 3 años de gestión, estuvimos varias veces visitando Mendoza y, como siempre, realmente muy bien recibidos, con un gran sentimiento de alojo, de buena recepción y, fundamentalmente, muy dispuestos y muy receptivos a todas las políticas con enfoque de derechos desde la Secretaría de Derechos Humanos.
Romina, me imagino que es difícil cuando tienen que armar algo para ir a visitar una provincia, porque si bien la cabeza está puesta en el trabajo que tienen que hacer, en un momento me imagino que está ese momento de relajo, de decir, bueno, estoy en otro lugar, quiero al menos disfrutar, no sé, el cambio de clima, por ejemplo. ¿Les pasa eso o no? ¿Vienen tan pensando en que aeropuerto, oficina, en este caso estuvieron en el COSE, ya me vas a contar qué estuviste haciendo ahí, vuelto otra vez a Buenos Aires y empezar de nuevo la rutina?
Bien, pero uno no deja de poder apreciar, digamos, ¿sí? Sobre todo la calidez de las personas, de amigos que hace a medida que, bueno, que va, digamos, cambiando de viaje en viaje. Y sí, por supuesto que la agenda con la que venimos es muy intensa, es muy dinámica, pero bueno, en algunos minutos te puedes sentar, aunque sea almorzar un poquito, tomar un cafecito y bueno, y retomar la actividad. Pero por supuesto que sí, que digamos, uno no se conecta tanto en Buenos Aires con las cosas, y acá por lo menos te acompañan las montañas, el cambio de clima, que efectivamente nos hizo una jugada bastante mala con el tema de la ropa, pero bueno, la verdad que se termina disfrutando igual, siempre.
Pues sabes que a nosotros cuando nos pasa que vamos a Capital Federal y por ahí prendés el noticiero temprano y te dicen, bueno, va a llover, lleven paraguas, y nosotros acá te dicen, va a llover, y no
llueve.
Entonces no está acostumbrado y por ahí te sorprende la lluvia. En Buenos Aires, si te dicen llueve a las 11 y va a durar 20 minutos, es muy raro que le escapen a eso. Uh-huh. Así que no solamente a ustedes les ha pasado esto de los pronósticos, la verdad que la están errando bastante en la provincia, pero a pesar de eso, bueno, es más amigable, me parece, el clima que el que ustedes tienen allí en Capital.
Sí, también todo, digamos, este momento que estamos viviendo que hace al cambio climático, ¿no? Nos hace también poner un poco de conciencia ahí sobre la responsabilidad como personas, como ciudadanos y como una mirada, digamos, hacia el futuro de qué es lo que queremos, qué es lo que pretendemos y qué es lo que anhelamos en relación al cuidado del ambiente. Uh-huh. Y también lo que se ve, digamos, que ayer conversábamos un poco, es el gran vínculo que tienen con la naturaleza, con la tierra aquí en Mendoza, de solamente por el hecho de convivir con el paisaje, que muchas veces a lo mejor lo tienen naturalizado, ¿no? Que ayer volvíamos de Tunuyán a Mendoza y hablábamos en el auto y digo, ay, pero mirá esas montañas. Ay, claro, es como uno las ve todos los días y no la termina tampoco de apreciar, ¿no? Pero el vínculo que hay con la naturaleza realmente es un valor que ustedes tienen y que cada vez que venimos de Buenos Aires lo sabemos apreciar.
Sí, potencia, y sobre todo aquel que llega a través de los vuelos, llegar al aeropuerto y encontrarse esa cordillera ahí, ya te, de alguna manera me imagino que, te digo porque nos sorprende a nosotros cuando está en esa situación de decir, bueno, ¿qué pasa con aquella persona que llega a su lugar habitual de donde vive y el aeropuerto como el de ustedes, no sé, Aeroparque Seiza, que es muro, edificios, caos. Acá es muy raro que te demores demasiado en el trayecto entre el aeropuerto y la ciudad de Mendoza. Y bueno, está bueno que venga gente de afuera y que nos los haga ver, porque nosotros muchas veces le perdemos importancia,
claro,
a ese tipo de cosas.
Realmente quienes venimos de afuera lo vemos, lo sentimos y lo apreciamos, porque es un vínculo con la naturaleza. Caminos, digamos, de Mendoza a Tunuyán, que de siembra, de viñedos, de agricultura, de convivir con el río, y que hace un vínculo que realmente es envidiable para los que estamos entre cementos y baldosas.
Bueno, qué bueno que hayan tenido esa experiencia. Ahora cuéntenos qué están haciendo por nuestra provincia. Sé que han tenido distintas actividades. No sé si quieren empezar como quieren. Romina, ¿querés contarnos vos?
Bueno, para mí siempre es un gusto que la Secretaría nos permita venir a trabajar en la provincia de Mendoza. Hemos recorrido muchísimos municipios. En el caso de estos 3 días que nos encontramos acá, trabajamos en capacitar primero a chicos que están en contextos de encierro. Fuimos a un centro y trabajamos justamente una herramienta para que ellos en este año que es electoral empiecen a entender cuál es la importancia del derecho a la participación, que si bien están privados de libertad, ellos pueden hacer ejercicio del valor de la ciudadanía y de contribuir a un cambio, un proceso que en este caso puede ser electoral, pero desde la participación, desde la motivación de los valores de comprometerse. Y la verdad que fue una experiencia, tanto las autoridades de la unidad como los docentes que acompañan a los chicos se involucraron y realmente fue una linda experiencia, sobre todo porque Participar es tu Derecho es una campaña que venimos llevando adelante. En este caso se hizo un primer eje, que es el de voto joven, para que los jóvenes entre 16 y 18 años que van a votar por primera vez puedan tener una experiencia de simulación electoral. No solamente contamos con la capacitación teórica, sino que hacemos una puesta en escena con las boletas, con las urnas. Aclaro desde ya que es todo material dispuesto y diseñado para la capacitación.
Didáctico, en realidad,
didáctico, ¿no? Exactamente. Lo hacemos con la Dirección Nacional Electoral, que es la autoridad competente, en esta materia. Pero bueno, ya lo habíamos empezado a hacer en el año 2017 acá, en la provincia de Mendoza, y la idea fue volver. Después estuvimos capacitando a 40 chicos que son directores de juventud, también transmitirle la necesidad de involucrar a los chicos en este proceso de toma de decisiones. Y algo que es importante y que quizás también nos pasa con las personas mayores, explicarles que el voto no es optativo. Una de las quizás de las falencias de la campaña que se hizo cuando se sanciona la ley de participación y de ampliación democrática, que es la que habilita a los jóvenes a votar, se les informó que era optativo y en realidad no, la Argentina no tiene un voto optativo.
Claro.
Lo establecemos por Constitución Nacional, es un voto obligatorio, secreto. Pero bueno, en el caso de los chicos de 16 a 18 años, lo que no tienen es una sanción administrativa o, alguna multa o algo que los incorporen en el registro de infractores.
Pero eso no lo hace que no sea obligatorio.
Exactamente, ¿sí? Y por ahí en eso se da la confusión, que como no tengo una penalidad, entonces da lo mismo que vote o no vote. Por supuesto que no, pero lo trabajamos desde la necesidad de poner esa impronta personal. Los jóvenes no son el futuro, son el presente, entonces es importante involucrarlos y construir. Y la verdad que siempre es una experiencia enriquecedora porque, también tenemos una devolución de lo que los chicos creen que es el proceso de votación, el mito del cuarto oscuro, esto de que quiero impugnar mi voto y en realidad lo quieren anular. Y hacemos un poco un juego y ahí aprendemos.
¿Por dónde viene la hora de cómo emitir el voto, en la mayor confusión que notaste ahí en la charla con los chicos?
Y en la generalidad se da qué hacer con el sobre, por ejemplo. Hay muchos que salen de lo que es el cuarto oscuro y se lo entregan a la autoridad de mesa o lo ponen en la urna y se van. Le digo, pero tenés que buscar tu DNI y tu comprobante. todo el proceso de también acompañar, sacarnos la vergüenza.
Claro.
Creo que a ninguno de nosotros nadie nos explicó perfectamente o a muy poca gente se le explicó cómo se votaba por primera vez. Entonces, para un adolescente lo peor que puede haber es pasar vergüenza. Entonces, esto es un pequeño entrenamiento y una simulación donde ellos justamente tienen esa posibilidad. Y por otro lado, también, sacar muchos mitos, que las personas con discapacidad pueden votar, hay cuartos accesibles, el cuarto oscuro no es oscuro, está tapado. Esto de qué encontramos en los sobres, ¿no? Siempre les hacemos las anécdotas de que, muchas veces cuando se quiere anular el voto, se pone una figurita, una estampita, algunas cartas que la gente se toma tiempo de escribir y poner en el sobre. Y la verdad que, hay como muchas preguntas que tienen que llevar, cómo tiene que ser. Esto de recordar es el tema del DNI, que no pueden votar ni con la SUBE, ni con la constancia,
carnet de conducir.
Ni con el carnet de conducir, que a veces pasa y Y decirles, chicos, ese día no se sale, no se toma alcohol, así que van a poderse acostar temprano para las 8 de la mañana, digo yo, estar ahí haciendo la fila.
Pero bueno, y ese es otro mito, el de llegar temprano y si no está el presidente Mesa o algún funcionario, de que te quedes ahí, ¿suele pasar o otras veces no tanto?
No, claro, en realidad, y también, bueno, justamente como ha cambiado el proceso, donde antes había designación de autoridad de mesas, hoy uno se puede postular.
Claro.
Siempre decimos, bueno, lo bueno es que los van a estar mimando, les van a traer facturas, mate y cosas, así que pueden acompañar ese proceso algún día, que, digamos, como ciudadanos a nosotros nos orgullece, digamos, poder participar y aportar ese proceso democrático.
Mi amor, bienvenida a Mendoza.
Muchas gracias.
En primer lugar, los chicos que están encerrados en el COSE, que tienen 16, 17 años y quieren votar, ¿pueden hacerlo, no es cierto? ¿Allá adentro? ¿Cómo es el sistema?
Exactamente. Digamos, el derecho electoral lo que prevé es un sistema específico, una modalidad específica, donde los chicos en realidad no votan con boletas, sino con una planilla donde están todas las opciones electorales, se arma un cuarto oscuro, o digamos, un lugar donde ellos pueden votar. El ejercicio es similar, pero lo hacen en realidad marcando una planilla. Sí, porque recordemos que las personas privadas de libertad, el único derecho que tienen, digamos, del cual no pueden hacer ejercicio es el uso de la libertad, pero después tienen que, digamos, tienen la necesidad de ser atendidos en el resto de los derechos, el acceso a la salud, la educación y también la participación electoral.
¿Y ustedes le vieron el espíritu a los chicos, como son tan chicos ellos y que ahora pueden votar, ustedes le vieron a todos los chicos el espíritu como para decir, bueno, quiero votar, quiero hacer uso de mi derecho? Porque viste que están ahí adentro, tienen la cabeza muy negativizada en todo, los chicos, y ellos ven todo oscuro, todo negro. Algunos quieren portarse bien cuando salen, otros quieren seguir en la de ellos y vuelven a caer hasta que son mayores de edad. ¿Vos les ves que ellos tienen esas ganas de votar, de que cambie un montón de cosas para ellos mismos también?
Yo creo que se trata siempre de acompañarlos y darles una oportunidad. Una oportunidad de que ellos pueden ser protagonistas, de aportar un granito de arena, decirles que es importante también que ellos como grupo social, digo, no solamente están privados de libertad, son jóvenes. Y hoy también está bueno preguntarse cuál es la propuesta de las distintas ofertas políticas hacia los jóvenes. Hay una agenda necesariamente intrínseca en sus necesidades. Primero, se los vio motivados. Segundo, muy respetuosos. Y de hecho, ya como estaba el estado de la unidad, de la conservación, de la prolijidad, de la limpieza, el respeto con el que nos trataron. Yo creo que también cuando uno va, conoce una realidad que para muchas personas también representa un mito, pero sin embargo se coparon muchísimo, digamos, participaron, teníamos chicas también que se ofrecieron a ser autoridades de mesa, hicimos el escrutinio, también ellos querían saber qué partido había ganado, y la verdad es que la devolución fue excelente, y yo creo que también es un poco motivar, y no pasa solamente con los jóvenes en contextos de encierro, sino con los jóvenes en general. ¿Cuál es la propuesta de la clase política para que ellos se involucren? ¿Cuál es el significado del pasado reciente? Que por ahí los jóvenes no vivieron lo que fue la dictadura o tienen poco conocimiento. Entonces, el valor de la democracia, para quienes somos de generaciones, unos años, digamos, unas generaciones atrás, tiene, digamos, también otra importancia. Entonces, empezar a contarles esas cosas, pero sobre todo que ellos pueden ser responsables a la hora de tomar decisiones por las personas que eligen, que en definitiva van a decidir por ellos las políticas, las leyes, y que bueno, que por eso uno se tiene que informar y tratar de involucrarse.
Lo interesante de esta visita es que yo imagino que a todos en algún momento les ha entrado esos 2 minutos, 3, 5, lo que ellos deseen darle, pero de pensamiento, decir, bueno, a ver, ¿qué pasó en el día de hoy que fue atípico o anormal a lo que ellos viven todos los días? O sea, si de alguna manera u otra les debe haber tocado ese bichito, decir, bueno, a ver, ¿qué me pasa? ¿Qué me pasa a mí? Sobre todo porque tienen mucho tiempo para pensar ahí también.
Sí, justamente, digamos, lo que tiene este taller, por llamarlo de alguna manera, es encontrar la sensibilización a la participación de los jóvenes. Y que no es un taller teórico, es un taller vivencial. Uh-huh. Se pasa por la experiencia de ser presidente o presidente de mesa, se pasa por la experiencia de haber sido fiscal, de contar los votos, de votar, de hacer una elección, de ponerlo en el sobre, de tomar conciencia de ese documento, ¿sí?, del DNI, lo importante que es cuidarlo, cómo poner al servicio del sentido del cuidado, también el documento de identidad, ¿no? Entonces, no solamente la salud física, la salud psíquica, las pertenencias, sino también el documento, porque sin el documento no se puede votar.
Claro.
Entonces, parecen cosas sin sentido, comunes, básicas, pero hay que empezar por lo básico y por lo obvio para poder llegar a niveles de cuidado y de conciencia más grande, porque la verdad es que en los chicos del COSE o en la generación, digamos, de adolescentes, es donde todos también ponemos la esperanza de poder construir ese anhelo de país que todos queremos.
Lo interesante de esta charla y de la visita de ustedes, y enseguida voy a hablar con Diego, la dirección que él maneja, hemos hecho un trabajo, por eso un poco quería dejarlo para tener tiempo para charlarlo con él, de algunas situaciones que se viven en la provincia y bueno, que ha pasado también a nivel nacional, una situación vivida ahí en Santa Fe. Lo que me pasa escuchándola a Romina y también a vos, Marisa, es que uno por ahí en la vorágine que tiene de la vida continua y de esto que no tenemos horas y que no paramos por diferentes motivos, es que a pequeñas cosas no le damos el valor real que lo quiere, porque estamos hablando acá de una experiencia de chicos que están en el ex-COSE, pero no sé, yo creo que si a cualquiera de los que nos están escuchando le preguntamos qué es el DNI para nosotros, y creo que te debe decir, bueno, es la forma de identificarse, pero no le damos el valor real que tiene, que es con eso somos todos. Y desde que recién nacemos, nosotros tenemos acá un micro que lo hace la gente de acceso a la justicia, sí. Y ellos siempre nos dicen, nos encanta cómo el mendocino ahora, la mamá ni bien nace, quiere que su hijo tenga el documento, porque nos pasaba de visitar casas y tener chicos con 6, 7 u 8 años y no tener su documento de identidad. Entonces, ahí uno nota realmente la importancia que tiene y cómo para cualquiera de nosotros pasa a ser una mera tarjeta que está en la billetera y que me saca de situaciones cuando la requieren. Cuando voy a presentar la tarjeta de crédito, cuando tengo un control policial y me lo paran, pero nada más.
Sí, tal cual. Y esto asociado, digamos, a todo el nuevo, las nuevas modalidades tecnológicas, ¿no? Porque el DNI nos representa en un número, en un código, en una identidad digital. Entonces, realmente es un factor de identificación que hace que podamos viajar, comprar la SUBE, comprar, qué sé yo, votar, anotarnos en la escuela, estar en los lugares de salud, más allá de que no es obligatorio, ¿no? Siempre decimos también, para el acceso a la escuela ni a la educación presentar el DNI, ¿no? Pero entender también que este documento arma, ¿no? Es parte de un armado de una red mucho mayor de como ciudadanos.
Vos sabés que a mí me encanta que sean mujeres las que les expliquen a estos chicos que están allá adentro, porque vienen de familias desintegradas. Hay chicos que son abusados, yo conozco de esos chicos allá adentro, y ustedes a que hablan tan bien desde lo maternal, a ellos les sirve mucho, porque ellos se empiezan a sentir valorizados, reintegrados a la sociedad. A mí me encanta que sean mujeres, porque la mujer en este tiempo de empoderamiento larga todo eso femenino, todo eso de mamá, y hay muchos chicos que están allá adentro que no tienen mamá, que no tienen la voz de una madre. Vos, Laurita, contaste el otro día, si mal no recuerdo, de que tu mami, que es asistente social, que estuvo con uno allá adentro, con uno de los chicos, uno de los más vándalos que había acá en Mendoza, tuvo asesinatos. Y cuando ella entró a hablar con él, y ella le habló desde el amor, este chico cambió totalmente. Cuando vos los tratas mal allá adentro, mayormente los guardacárceles, viste que los tratan, tienen un carácter, los hombres tienen otro carácter, los tratas con tanto amor, cambian. Y ahí sacan lo mejor de ellos. A mí me encanta que sean ustedes las que le den la charla a los chicos.
En el equipo somos mujeres, somos